Estamos en la décima lección de los ofrecimientos levíticos. Ya nosotros vemos que en el pueblo de Israel se enseñaba a través del tabernáculo y de las fiestas especiales que habían. Aquí tengo una pancarta que habla del templo que existía en esa época y todos los artefactos del templo. Este templo tenía esta parte que estaba puesta en el lugar céntrico, era él, nada más y nada menos que el tabernáculo. En el frente del atrio estaba el altar de bronce, era donde se hacían los sacrificios, y aquí había una gran fuente de agua, que también era de bronce, en la cual los sacerdotes tenían que lavarse las manos antes de oficiar en cualquier de los sacrificios, antes de entrar al templo, al lugar santo. Porque si no se lavaban las manos, que hablaba de la confesión de los pecados, morían. No podían oficiar, morían si no se confesaban sus pecados, y eso para enseñarle al pueblo de Israel que la confesión de los pecados es importante tanto en las épocas de Israel, de los gentiles, como lo es hoy en día en la época de la iglesia. Nosotros nos damos cuenta que a través de los diferentes sacrificios que habían cinco sacrificios especiales que se hacían en el altar de bronce, tres hablaban de la vida de nuestro Señor Jesucristo, de la salvación, y dos de ellos hablaban de la confesión. Nosotros en estos momentos estamos viendo parte de las ofrendas que tienen que ver con la salvación. Y cada una de estas ofrendas habla de una parte diferente de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Recuérdense que en el Antiguo Testamento las personas no sabían leer, eran analfabetas, no porque les faltaba inteligencia, sino simplemente porque ellas, estas personas, solamente eran unas cuantas. Tenía que ver con los sacerdotes, las personas que estaban vinculadas con la Biblia como se conocía en esa época, el Antiguo Testamento. Eran rollos, manuscritos especiales que había escrito Moisés. Los primeros cinco libros fueron escritos por Moisés, y después los otros libros, que son los libros que tienen que ver con las profecías y los escritos, se hicieron un poco más adelante. Toda esta que se le ha dado a Israel se le dio en el tiempo donde Moisés estaba, porque fue a Moisés que se le dio todo lo que estaba vinculado con el templo. Veamos entonces en Levíticos 1, del 1 al 13, de donde estamos, y de ahí partimos hacia adelante. Vemos que Jehová es nada más y nada menos que nuestro Señor Jesucristo antes de su encarnación. Jehová llamó a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de la reunión. Aquí está el tabernáculo de la reunión, tiene una sola puerta, y desde aquí habló él a Moisés. Esto era el tabernáculo por dentro. Tenemos los querubines que hablaban de la rectitud y de la justicia de Dios. A los judíos se le enseñaba de esta manera. Todavía nuestro Señor Jesucristo no había venido, como comprenden. Esto se le dio a Moisés 1300 años antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea que estamos trasladándonos a 1300 años atrás, cuando se le da estas ordenanzas a él. A Moisés se le dan las ordenanzas. Jehová, que es Jesucristo, le habla a Moisés desde aquí adentro para darle cuáles eran los sacrificios que se tenían que oficiar. Y todos estos sacrificios se los dio él en el templo, porque se trataba de la gracia de Dios. Lo que se refiere a la composición del templo se lo dio en el monte Sinaí. O sea que en el desierto le da toda la ley necesaria, y aquí adentro es donde le está dando a él todo lo que tiene que ver con la gracia de Dios, y tiene que ver con la segunda fase de la ley mosaica, que tiene que ver con estos ofrecimientos que se hacen. Es la parte de la cristología, es la parte de, habla del pecado, de la salvación y de Cristo. Cristología, soteriología y amartiología. Entonces, que son las palabras que quieren decir salvación, pecado y la obra de Dios. Entonces, ahora veamos lo que sucede. Hemos visto diferentes ofrendas que se hacían. En el versículo número 2 dice, habla a los hijos de Israel y diles que cuando alguno de ustedes presente una ofrenda a Jehová, esta será del ganado vacuno u ovino. Si su ofrenda es holocausto de ganado vacuno, ofrecerá un macho sin defecto y ofrecerá voluntariamente delante de Jehová a la entrada del tabernáculo de la reunión. Pondrá su mano sobre la cabeza de la víctima, la cual será aceptada para hacer expiación por él. Entonces, el ofrecedor degollará el novillo en presencia de Jehová, y los sacerdotes hijos de Aarón ofrecerán la sangre rociándola por encima y alrededor del altar que está en la entrada del tabernáculo de reunión. De aquí Jehová los veía, y aquí era donde se hacía el sacrificio, aquí se lavaban las partes del sacrificio que hablaba del pecado, y los sacerdotes los ponían aquí a quemar. Era ofrenda de olor grato a Jehová. Esta porción hablaba de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Todos los judíos sabían de qué se trataba. Esto era un acto simbólico que representaba la venida de nuestro Señor Jesucristo y la muerte expiatoria de nuestro Señor Jesucristo. Esta expiación que hacía, el altar representaba la cruz y la obra representaba la obra de salvación. O sea, cuando la persona daba, ponía el animal aquí representaba a nuestro Señor Jesucristo. Y la sangre que se rociaba de la sangre de los animales tenía que ver con la propiciación, que tenía que ver con el propiciatorio, que era la tapa del arca del pacto. Ya vemos que en el arca del pacto habían tres objetos. Había la vara de Aarón que reverdeció, estaba el pote de maná, que era la provisión divina, y estaban las tablas del pacto. Todos ellos hablaban de una categoría de pecado. Aquí hablaba del rechazo del pueblo de Israel del sacerdocio levítico. Aquí hablaba del rechazo del pueblo de Israel de la provisión divina del maná. Y aquí hablaba del rechazo de la ley. Todos estos eran cubiertos por el propiciatorio de oro puro que hablaba de nuestro Dios Todopoderoso. Y aquí estaban los dos querubines. Uno era la justicia de Dios, otro era la rectitud de Dios. Y los dos miraban hacia abajo, y cuando el sacerdote derramaba la sangre una vez al año en este lugar, se propiciaba a nuestro Dios. Ellos sabían esto. Todas estas cosas las veía Dios, y todo el mundo sabía que esto hablaba de la obra de redención, y la Biblia nos deja saber que sin sangre no hay remisión de pecados. Tenía que haber derrame de sangre, porque hablaba de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. El derrame de sangre habla de la muerte espiritual de nuestro Señor Jesucristo. De la muerte espiritual, no de la muerte física, sino de la muerte espiritual de nuestro Señor Jesucristo. Esto recurre una y otra y otra y otra vez en la palabra de Dios. Bueno, entonces tenemos, pondrá su mano sobre la cabeza de la víctima, la cual será aceptada para hacer expiación por él. La persona llevaba el carnero, le ponía la mano y él mismo tenía que degollar al animal con el cuchillo, haciéndolo desangrar. Veía cómo se moría este animal. Y se da cuenta que este animal, que no tenía pecado, que no tenía que ver nada con el asunto, iba a morir en lugar de él. De esa manera, enseñando que nuestro Señor Jesucristo iba a ir a la cruz para pagar por los pecados del individuo. Y era, ya hemos visto que era una manera de enseñar de choque. Era violenta, porque el animal se moría y el animal se ahogaba. Cuando al animal le cortan la carótica, y se va muriendo y se le va perdiendo la fuerza, se va perdiendo la fuerza, que se muere. Y después lo tenía que desollar o despellejar. Y después le tenía que quitar el cuero. Y después tenía que cortarlo, él mismo tenía que cortarlo en pedazos. Todo ese proceso hablaba de lo que iba a suceder con nuestro Señor Jesucristo en la cruz, de los pecados, del sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo, el justo por los injustos. O sea que los judíos sabían al pie de la letra lo que era la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque se les enseñaba todos los días a través de estos pactos. Dice, después el ofrecedor desollará, o será causado a desollar, pashat, la víctima del holocausto, y la cortará en pedazos. Luego los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar y acomodarán la leña sobre el fuego. Después los sacerdotes hijos de Aarón acomodarán los pedazos, la cabeza y el sebo encima de la leña que está en el fuego sobre el altar. Y las hará arder todas sobre el altar. Es un holocausto. El holocausto es ofrenda quemada, ¿verdad? Ofrenda quemada, lo repite. De grato olor a Jehová. Era aceptado. Ahorita lo vamos a ver. Era aceptado por Jehová. Eso es lo que significa. Si su ofrenda, en el versículo 10 pasamos a la segunda clase. Hemos visto que hay tres clases de ofrenda. Que el ganado vacuno o bovino, una ofrenda más grande, ¿verdad? O venía del rebaño, que eran animales más pequeños. Y la otra era de aves. Y todas estas tenían que ver con la capacidad del individuo de traer. Estas aves costaban 10 centavos cada una, en dólares de hoy. O sea que todo el mundo podía traer un ave para hacer su acto de adoración. Las ovejas eran un poquito más caras y el ganado era el más caro de todo. Y tenía que traer el mejor del rebaño, el que no tenía manchas, porque hablaba de nuestro Señor Jesucristo, de la impecabilidad. Jesucristo no podía pecar. Era impecable, entonces tenía esa representación análoga en el Antiguo Testamento. Entonces dice, si su ofrenda para el holocausto es del rebaño, ya sea de las ovejas o de las cabras, ofrecerá un macho sin defecto. Lo degollará delante de Jehová, de la misma manera que se hacía con el ganado, lo degollará delante de Jehová, al lado norte del altar, y los sacerdotes hijos de Aarón rociarán su sangre por encima y alrededor del altar. La rociada de la sangre tenía que ver con la propiciación. Entonces el sacerdote lo cortará en pedazos y lo comerá junto con la cabeza del cebo. Esto está mal traducido, el versículo número 12, esta es la reacción Reina Valera de otro tiempo, pero es el ofrendador, que el ofertor, Levítico 1:12. No es el sacerdote el que lo cortaba, es el que lo ofrecía. Que lo tenía que cortar. Y entonces el sacerdote lo pondrá encima de la leña que está en fuego sobre el altar. No es el sacerdote, sino el ofertor, el que hacía la ofrenda, lavará con las aguas las vísceras y las piernas, las ofrecerá todas y las hará arder sobre el altar, el que ofrecía que lo hacía, porque se tenía que dar cuenta de todo lo que iba a pasar nuestro Señor Jesucristo por causa de él. Es un holocausto, una ofrenda quemada de grato olor a Jehová, nos dice. Para ver el significado completo de esto, porque esto tiene un significado extraordinario, si nos remontamos 2000 años atrás, llegamos a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero aquí nos estamos remontando, no 2000 años atrás, sino estamos yéndonos hacia atrás, 1300 años en adelante, o sea que estamos hablando de 3300 años aproximadamente atrás. Entonces, ellos aprendían de esta manera. Para nosotros nos parece una cosa brutal en estos momentos tener que esa clase de sacrificio de matar a un animalito, especialmente con la crueldad de animales hoy en día y todo lo que dice la televisión y una serie de cosas, ¿verdad? Y sí, en realidad era un acto muy violento. No estaba diseñado a hacer algo suave. Estaba diseñado a ser impactante a la persona que lo traía, porque Jesucristo iba a morir por ellos. El que no tenía pecado, por el que tenía pecado. Para ver ese significado completo de la repetición de la frase de grato olor a Jehová, porque se repite esa frase, tenemos que interpretar la Biblia manteniendo en mente las costumbres de la época en que fue escrita. O sea que tenemos que remontarnos 3300 años atrás, donde las calles y las ciudades eran de polvo. Ahí no había asfalto, no había cemento, no había nada de eso. No había agua potable, el agua se tenía que cargar de un lado para otro. Había cierta clase de acueductos en las casas muy pudientes, pero de todas maneras, todo el adefesio, toda la basura, la tiraban a la calle. Estaban las jevias afuera, iban. Entonces la persona que caminaba afuera se iba a ensuciar los pies. No había de otra. Más adelante, en los años 1200, 1300, 1400, que todavía no había ciertas clases de cosas que hay ahora. Por ejemplo, el inodoro no fue inventado, sino mucho más tarde lo inventaron en Inglaterra. Y lo inventó Sir Thomas Crabb. Pero hasta esa época no se había inventado eso. O sea que las personas de la época antigua que caminaban en la calle se iban a ensuciar. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo, 1300 años más tarde, le lava los pies a Pedro y dice, si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo. Y le dice, no, no los pies, lávame todo, completo. Y le dice, no, no hay necesidad porque ya tú eres salvo, en otras palabras. Tú no tienes necesidad de que te lave todo, ya tú eres salvo, solamente los pies porque te has ensuciado con el mundo. En nuestro caminar diario, como creyentes, nosotros vamos a estar en el mundo y nos vamos a ensuciar con las cosas de este mundo y tenemos que confesar nuestros pecados con las cosas que nos hemos viciado del mundo. Para llegar a su propia casa o asistir a la casa de una persona era casi imposible sin ensuciarse. De ahí que la manera de recibir a un invitado no era adelante, sino lava tus pies. Y las personas tenían una pequeña fuente enfrente de su casa, cual se le llamaba un lavapié. La persona entraba en una antecámara y ahí se lavaba los pies y se le daba perfumes especiales, mirra, perfumes, para que la persona se quitara todo ese olor horrible que tenía y entrara dentro de la casa y era aceptado en esa manera. Era aceptable, era de olor grato, eso es lo que quiere decir. Si la persona era muy pudiente, tenía una persona que le servía a él y esa persona le lavaba los pies a la persona. Nuestro Señor mismo le lavó los pies a los apóstoles. O sea que es algo impresionante. Y está de acuerdo con lo que había en esa época. Tiene que ver con la remoción de los pecados. Entonces, para ser de olor grato a Jehová, tenía que estar limpio de todas estas cosas. Vemos que una vez que entraban al vestíbulo, al invitado se le rociaba con agua de esencia aromática de flores, de perfume o incienso. Y eso indicaba que era aceptable a su anfitrión y recibido con mucho gusto de esa forma. Pero no podía entrar a la casa y ensuciar a la casa al hombre, ¿verdad? Porque entonces no era muy preciado a la persona. Entonces, de la misma manera, es también imposible que un creyente camine a través de la vida sin la contaminación del pecado. Primero, nosotros tenemos la naturaleza pecaminosa que nos incita a pecar, tenemos el asalto del mundo y el asalto de Satanás. Tres contra nosotros. Pero tenemos uno a favor de nosotros. Y si Él está con nosotros, ¿quién puede estar en contra de nosotros? Ahora, Él sabe que nosotros vamos a tener necesidad de estas cosas. Y por eso, 1 Juan 1:9 se convierte en el versículo más importante para nosotros, porque es el versículo que nos reinstituye a ser de olor grato a Jehová. Cuando nosotros estamos aquí adentro de la esfera del poder divino, con la plenitud del Espíritu Santo, estamos haciendo la voluntad de Dios. Aquí no somos gratos, aquí estamos en la carne. Aquí estamos separados de Dios. Aquí no ore porque no van a recibir nada. Hay que orar cuando uno está lleno del Espíritu Santo, haciendo la voluntad del Padre. Recuérdense que nuestro Señor Jesucristo nunca pecó. Siempre estuvo lleno del Espíritu Santo bajo la doctrina de Kenosis. Él hizo toda la voluntad de Dios con la plenitud del Espíritu Santo. Y dice que caminemos como caminó Él. Pero sabiendo que tenemos la naturaleza pecaminosa, nos dio a nosotros lo necesario para que nosotros podamos hacer ese caminar como Él caminó. Vemos que si nuestras justicias son de olor horrible a nuestro Señor, Y eso lo vemos en Jeremías 64:6, como trapos de inmundicia son nuestras obras buenas, nuestras obras justas. Son todas nuestras obras justas, es lo que dice. Todas. No importa qué tan bien nos comportemos ante los ojos de Dios, son trapos sucios de menstruación ante los ojos de Dios. ¿Cuánto más entonces nuestros pecados? Solo había uno que era totalmente aceptable al Padre, y ese era Jesucristo. Y él solo puede decir, yo hago siempre lo que le agrada a él. En Juan 8:29 lo pueden ver. Solo Jesucristo pudo hacer toda la voluntad del Padre. Nosotros no podíamos hacerlo. De esa manera, mientras que la ofrenda entera del carnero o macho cabrío, con la excepción de la piel, era consumido en las llamas, su humo ascendía al cielo, era una figura perfecta de Cristo, que en Efesios 5:12 entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio de olor fragante a Dios. ¿Sí lo ven? Ahí está compaginado Efesios 5:2 con el que acabamos de ver en Levítico 1:13. Ofrenda quemada de grato olor a Jehová. Efesios 5:2, él se entregó a sí mismo, Jesucristo, por nosotros como ofrenda y sacrificio de olor fragante a Dios. El único aceptable. Todos los demás estábamos contaminados, todos. El único que no estaba contaminado era Jesucristo. Todos nosotros hemos sido contaminados con el pecado original de Adán. No hay uno que no lo tenga. No hay uno bueno, no hay uno justo, dice la palabra de Dios. En él y a través de él hemos llegado a ser aceptables a Dios. Ahora vamos a ver el corbán. Corbán es lo mismo que la ofrenda, que es una ofrenda, la ofrenda quemada. Pero en este caso vamos a ver una ofrenda especial, porque ahora vamos a ver el corbán de las aves. Y el corbán de las aves enfoca el plan de Dios de una manera diferente. Recuérdense, todos nosotros mentalmente estamos remontados no al día de hoy donde vivimos, porque ya eso no existe para el día de hoy, sino nos estamos remontando 3.300 años atrás y estamos viendo el tabernáculo que se construyó, que estaba en el desierto. Vemos pues que el corbán de las aves se encuentra en Levítico del 1:14-17. Entonces vemos que la enseñanza de la doctrina bíblica siempre tiene que estar disponible a todos los creyentes, a todos. Esto es para todos. Todos los hijos de Dios tienen la misma oportunidad y el mismo privilegio para crecer espiritualmente. No tiene que ver con dinero, no tiene que ver con sociedad, no tiene que ver que si la persona es rica, si la persona es pobre, si la persona es inteligente, si no es inteligente, si es hombre, si es mujer, si es gordo, si es flaco, nada de eso cuenta. Lo que cuenta es si la persona quiere conocer a Dios, Dios tiene que darle a conocer su persona. Y lo hace disponible. El privilegio es igual para todos. Todos nosotros tenemos el mismo privilegio y todos nosotros tenemos la misma oportunidad. Lo único que tenemos que decir nosotros es si lo queremos. Si queremos, lo tenemos. Si no queremos, pues ni modo. Vemos que no toma en cuenta el trasfondo y lo que cambia es el objeto de la lección cuando la persona no tiene dinero. ¿Y por qué es esto? Lo vamos a ver. Mientras que todo Israel podía ver y aprender de los sacrificios traídos por otros, se requería una ofrenda personal de todos los creyentes judíos. La categoría de las ofrendas se aplicaba a los pobres. Les decía que trajeran una tórtola o pichones de paloma. Esto costaba 10 centavos. O sea que todos los pobres de Israel podían venir a hacer sacrificios y eran aceptables a Dios. De acuerdo a lo que tiene la persona, es lo que la persona ofrenda. No vayan ustedes a un rico, un millonario, a darle un regalo de hojalata. Porque se van a reír de ustedes. Es una persona que está acostumbrada. Hace poco en Venezuela hubo un haraji que le regaló a toda la persona, habían como 400 personas invitadas a su fiesta, y a todos le regaló un reloj Rolex de oro puro. Tienen el billete, un reloj de eso vale $8,000 cada uno. No va a regalar una cosa que no sirve. Todo depende de cómo esté. O sea que dentro de las cosas espirituales, Dios acepta de todos sus hijos y les da la capacidad para tener esa adoración a Dios. Porque Él quiere que todos se salven, nadie llegue a la perdición, y a todos se los acepta porque todos son hijos de Dios. Para haber pobres van a ser ricos. Aquí en la tierra. O sea, fíjense qué simpático es esto. El pobre aquí en la tierra que conoce a Dios va a ser millonario en el cielo. Y el millonario que está aquí en la tierra que no conoce a Dios va a ser pobre en el cielo. El que cree. Más difícil al millonario que crea. O sea que el periodo de tiempo aquí en la tierra es 50, 70, 80, 90 años. Pero en el cielo es para siempre. O sea que nosotros podemos escoger si vamos a ser pobres aquí y allá, o solamente pobres aquí y allá millonarios. Ah, ya acumulamos en las cosas del cielo. Diferente totalmente. Por nuestra opción. Dios nos permite a todos nosotros tener lo que nosotros querramos tener. Pero que está disponible a todos y mientras la persona quiera lo puede tener. En la categoría de las ofrendas aplicables a los pobres, se especificaba entonces que tenía que ser una tórtola o pichones de paloma. Levítico 1:14. Y aquí tenemos la ofrenda. Pero si su ofrenda para Jehová es un holocausto de aves, presentará su ofrenda de tórtolas o de pichones de paloma, dice la palabra de Dios. Las tórtolas representaban la deidad del Mesías. Fíjense qué simpático es esto, porque para los más pobres tenía el máximo significado. O sea, había un significado extraordinario. Las tórtolas representaban la deidad de Jesucristo. Jesucristo es Dios y es hombre. En este caso, la deidad. Pero debido a que era traída como sacrificio, más que su deidad estaba en vista. O sea, que esta ofrenda era un recordatorio que Cristo sería la persona única del universo. Imagínense eso. El Dios hombre salvador. Esa ofrenda tenía esto. Mientras que todos los miembros de la Trinidad son iguales y eternos, fue el Padre que planificó la redención de la raza humana, pero el Hijo ejecutó el plan. Fue nuestro Señor Jesucristo que vino y fue a morir en la cruz, ¿verdad? Y el Hijo sería diferente del Padre, de Dios Padre, y de Dios el Espíritu Santo, debido a que Él también es hombre. Jesucristo es Dios y es hombre, ¿verdad? Entonces, sería diferente al hombre que también era Dios y hombre perfecto en hipóstasis, que viene a hablar de la unión hipostática. Entonces, la tórtola enseñaba la doctrina de la unión hipostática. Y es interesante ver que los más pobres de los pobres traían aquello que representaba lo máximo. El meollo de la historia es la muerte de nuestro Señor Jesucristo, la venida en unión hipostática. Él es el epicentro de la historia. Y esa ofrenda que traían los pobres de los más pobres representaba a los más ricos. ¿Qué dice la palabra de Dios? Por nosotros se hizo pobre, para que nosotros fuéramos hechos ricos. Él mismo se ofreció. Traer la tórtola llegó a ser el símbolo de la gracia de Dios en la salvación. En 2 Corintios 8:9 nos dice, porque conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico por amor de ustedes se hizo pobre. La cruz, a eso se refiere, para que ustedes con su pobreza fueran enriquecidos. ¿Se dan cuenta? ¡Qué lindo es esto! O sea que el pobre se enriquece con Dios, y las cosas que Dios le da son maravillosas. Mire, aquí la cuestión es ser feliz en la tierra. No se necesita ser millonario para tener la felicidad. Incluso las personas que más dinero tienen, ¿ustedes creen que son las más felices? No son. Son las que más se divierten, pero no son las más felices. Una cosa es divertirse y otra cosa es feliz. Se puede divertir una persona infeliz. Y puede pasar por los mejores lugares y está con una carota así. Porque no se puede divertir. Está pensando en cosas que no son. Y la demás gente mira lo que hace y va para aquí, y viene de Francia y va para España y viene y va a desayunar a México y va a comer pan francés en París. Pero con amargado, ¿de qué sirve? Y para no estar amargado se tiene que tomar 45 tragos. Y entonces ahí sí está feliz porque no le importa nada. Y eso no es felicidad, claro está. Ahora hay unos cuantos pobres que también quieren imitar. No el viaje, sino el trancazo del trago. A sentirse perfectamente bien también. Es la palabra de Dios. Claro está que eso es disolución, disipación y no tiene nada bueno. ¿Eh? Ya todo eso lo sabemos nosotros. La disposición mansa y la limpieza de la tórtola la hacía un tipo de Cristo en las Escrituras. Pero el uso en la ofrenda quemada y en la ofrenda del pecado anticipaba la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En esta ofrenda de la tórtola. Y en la ofrenda del pecado anticipaba, claro está, la resurrección de Cristo. Una vez que Cristo cumplió su misión, resucitó. Y la resurrección de Cristo es la garantía de nosotros de vida eterna. Nosotros creemos en Él, y Él la muerte no lo mantuvo, Él tuvo victoria sobre la muerte, y por eso nosotros podemos decir, ¿dónde está muerte tu aguijón? O sea que es Dios el que nos da todo. Dios nos da la libertad para tener vida eterna, nos hace nacer espiritualmente nuevo. Todo lo que tenemos nos lo da Él, todo lo que tenemos. Ahora, en el próximo versículo, que es Levítico 1:15, el sacerdote la llevará al altar, le arrancará la cabeza, la hará arder sobre el altar y exprimirá su sangre sobre un lado del altar. Miren todo lo que le pasa a esta pobre tortolita. La agarran, le tuercen el pescuezo, la matan, le exprimen su sangre y después la hacen arder sobre el altar. Que lo que le pasa a la tórtola o a la palomita es tremendo. En el caso de la tórtola o del pichón de paloma, el ofreciente aquí cambia. Fíjense en esto que es muy importante. En el caso de la paloma, no era el ofreciente que hacía eso, sino era el sacerdote que lo hacía. Diferente que los demás hasta el momento. Hemos visto tres, y ahora estamos viendo, hemos visto dos, y aquí está el pichón que es diferente. El creyente judío tenía que darse cuenta que no solo era la vida perfecta del Mesías la que era única, sino también su muerte. O sea que él se daba cuenta de esto con esto. Vemos que millones de personas morían físicamente, pero solo uno podía calificar para morir espiritualmente por los pecados del mundo entero. Solamente uno. Y ese era nuestro Señor Jesucristo. No hay nadie que podía ir a la cruz, porque todos eran pecadores. No hay nadie que pueda hacer la obra de Dios. No hay nadie que pueda hacer la voluntad de Dios, solamente Jesucristo, el perfecto, el único, el Salvador. Entonces solo Él sería resucitado de los muertos para ascender al cielo, para sentarse a la derecha del Padre, para que su reino sea perpetuado para siempre. O sea que Él paga por nosotros y su reino se perpetúa para siempre, y nosotros estamos en Él disfrutando, gozando de esta batalla estratégica que Él hace. Él nos da a nosotros todo lo que tenemos. O sea que como creyentes en la edad de la iglesia, nosotros servimos en su batallón real, nosotros tenemos ese privilegio de servir en su batallón real. Y por medio de él, nosotros ofrecemos siempre a Dios sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Esto es alabanza para Dios. El que habla de nuestro Señor Jesucristo está alabando a Dios. El que habla de nuestro Señor Jesucristo, el que da la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, en Levíticos 1.16 nos dice, le quitará el buche y las plumas, y los echará en el lugar de las cenizas que está al lado del altar. Y en el versículo 17 dice, el sacerdote la partirá por las alas, pero sin dividirla en dos, y la hará arder encima de la leña que está en el fuego sobre el altar. Es holocausto, una ofrenda quemada de grato olor a Jehová. Estamos viendo entonces que aquí está de nuevo la palabra de grato olor a Jehová, era aceptable. Dios aceptaba la ofrenda. Entonces aquí vemos que la ofrenda de las aves ya está muerta, ¿verdad? Ya en el versículo 15 le arrancaron la cabeza a la paloma o a la tórtola. El próximo paso es quitarle el buche y las plumas y después partirla por las alas. O sea, esto es cortarla por el medio sin dividirla en dos y quemar el ave en el altar. O sea que tenían que cortar el ave a la mitad, pero no la dividían, no la pasaban toda completa, sino la abrían, pero no la podía dividir. Muy importante eso, porque va a hablar de la unión hipostática. Dios hombre, dos en uno solo, no se podía dividir. Eso, y eso es importantísimo, porque esto de la unión hipostática, esto lo sabían ellos hace 1300 años antes que llegara Jesucristo. Nosotros lo sabemos ahora por la enseñanza del Nuevo Testamento, pero en el Antiguo Testamento se hablaba del mismo Cristo que nosotros conocemos hoy. Y se les enseñaba las cosas de acuerdo a lo que decía la palabra de Dios. Entonces vemos que el primer suceso enseñaba la singularidad del propósito y la devoción a la voluntad del Padre. Jesucristo tenía una sola cosa en mente cuando vino. ¿Saben cuál era? Hacer la voluntad del Padre. Eso es lo único que le interesaba. Miren, todo lo que hace Satanás para desviarlos del plan es tentarlo a él para que no hiciera. Cuando lo quieren hacer rey en Tiberias, no vino a hacer eso, vino a hacer la voluntad del Padre. Solamente una cosa tenía. Era un propósito singular que tenía él. Y era una devoción total al Padre. Ni sus pensamientos, ni sus motivos y deseos estaban divididos. Así como la paloma no estaba dividida, tampoco estaba dividida su mente en absoluto. No era odicosis, de dos almas, de dos maneras de pensar diferentes. Un solo objetivo tenía, nada más hacer la voluntad del Padre. Y eso fue lo que hizo exactamente. Siempre miraba a la vida del punto de vista divino, siempre. Nunca miró la vida del punto de vista humano, como lo hacemos nosotros. Cuando nosotros empezamos a pensar, pobrecito yo, mira todo lo que me está pasando, ¿cómo puede ser posible? Ya estamos en el punto de vista humano. Ya no salimos del plan de Dios, estamos en el punto de nosotros, ahí no hay nada. Eso es el perro vomitando al vómito, señores. No vayan ahí porque ahí no hay nada bueno. Todo lo bueno está en la parte de Dios. Que pobrecito yo, que mira lo que me pasa, mira el lío que me metí. Por la mayoría de las veces nosotros nos metemos en el lío porque nosotros mismos queremos. Eso no es cuestión de que alguien nos esté empujando. Segundo, este ritual también mostraba que aún en su muerte la unión hipostática de Cristo permanecía intacta. Aún en su muerte. Esto es algo inescrutable, señores. Esto que les voy a decir en estos momentos. Su deidad, primero que todo, despreciaba los pecados que tenían que ser derramados en su humanidad. O sea, los pecados del mundo era la copa que iba a ser derramada sobre nuestro Señor Jesucristo en su cuerpo, para cargar con los pecados del mundo. El archivo expiatorio, y en este caso la tórtola y todos estos animales que se veían. Al igual que los despreciaba también el Padre y el Espíritu Santo. Aún así, su deidad es identificada con su humanidad porque era hombre Dios que colgó en la cruz. Entonces fíjense que esto es una cosa, es una verdad inescrutable, que el hombre Dios muere en la cruz y es en su carne que paga. Más allá de la comprensión del hombre queda esto. Recuerde que nosotros estamos tratando con la profundidad de la sabiduría de Dios y de su gracia. O sea que la sabiduría que formuló el plan de la salvación y la gracia que por medio de la cruz da libremente la vida eterna a todos los que la quieran recibir. La vida eterna es un regalo de Dios. Por la gracia de Dios somos salvos, no tenemos que hacer nada. De la misma manera que no tuvimos que hacer nada para nacer. Un niñito recién nacido no le dijo a mi mami, mami, yo quiero nacer. No, todavía no había sido hecho. O sea que no hizo nada para nacer físicamente, simplemente nació. Y de la misma manera, en la parte espiritual, lo único que tiene que hacer es creer en Jesucristo y simplemente nace espiritualmente, por un acto de fe. Y eso es parte del conflicto angélico, es impresionante. Ahora vamos a ir a la ofrenda vegetal, llamada la ofrenda de la carne, le llaman, erróneamente. No sé qué tienen en su Biblia ustedes. Estamos viendo a Levíticos 2, del 1 al 6. Cuando alguna persona ofreciera oblación a Jehová, su ofrenda será flor de harina, sobre la cual echará aceite y pondrá sobre ella incienso. Esta es una versión de la Reina Valera. Yo tengo otra versión y hay otras. La mayoría de las Biblias siempre tienen una o dos palabritas traducidas diferentes. Pero por eso hay que ir directamente a los idiomas originales, porque ahí es donde está la verdad. La Biblia fue inspirada en los idiomas originales. En este caso, hebreo, también hay arameo, y después viene en el Nuevo Testamento el griego común con unas cuantas vetaciones de griego ático. Y todos se derivan del griego iólico y del griego posterior al iólico. El Nuevo Testamento está hecho en el griego común, el koiné. Todo esto pues nos lo deja saber Dios en el original. Ahora nosotros estamos tratando con traducciones y claro está, tenemos que ir a las palabras originales. La palabra nefesh, esa es la palabra en el hebreo, traducida a alguien, es la palabra que se utiliza para el alma, nefesh. Nefesh es alma en el hebreo. Por eso el versículo debe ser traducido, y cuando el alma es causada a acercarse basada en la ofrenda, el hifil imperfecto de Corbán, vemos que este versículo que estamos viendo presupone ciertas condiciones. Primero que todo presupone que el ofreciente es un creyente. Aquí no se podía acercar un incrédulo a hacer esta ofrenda, porque era una ofrenda de un creyente. Segundo, que se le ha enseñado la doctrina bíblica, o sea que ya sabe cuál es la doctrina que tiene que ver con este sacrificio. Recuerde que el sacrificio es el ritual. El ritual tiene que ser acompañado por la realidad, y la realidad es la doctrina que habla de nuestro Señor Jesucristo yendo a la cruz para pagar nuestros pecados. O sea que esta persona tenía que saber, si no, es un ritual sin realidad. Y ritual sin realidad no vale. Tercero, que está en el estado de mente apropiado para traer la ofrenda requerida. En otras palabras, en la edad de la iglesia diríamos, está en comunión. Esa persona tenía que estar en comunión, en el estado correcto de mente para ofrecer eso, si no, no era aceptado. En cualquier momento que se presentaba una ofrenda, un número bastante grande de personas veían las actividades desde el atrio, o sea que el atrio se llenaba de personas. Y en el caso de esta ofrenda en particular, todas las doctrinas enseñadas tenían que ver específicamente con la persona de Cristo. Estamos hablando de la unión hipostática de Cristo, era todo concerniente a Cristo en esa época. Y de hecho, la ocupación con Cristo, que es la décima manera de resolver problemas para nosotros. El que está ocupado con Cristo tiene sus problemas resueltos, porque Él hace que todas las cosas funcionen para bien, para que lo aman. Esa ocupación con Cristo es el tema del segundo capítulo de Levítico. O sea que todo este segundo capítulo que vamos a ver tiene que ver con ocupación con Cristo. Está hablando de la unión hipostática. De nuevo tenemos la palabra minka, significa regalo en el hebreo, u obsequio. O sea que estamos hablando que es un sacrificio sin sangre. Recuérdense que sin sangre no hay remisión de pecados. La palabra misma se deriva del verbo manak en el hebreo, que quiere decir dar. Es un obsequio que uno da, en otras palabras. Y debe ser traducida la ofrenda del regalo. Ahí le pusieron el nombre de oblación. La ofrenda del regalo sugiere tres bendiciones inefables. ¿Saben lo que es inefable? Inefable es indescriptible. No se puede hablar, en otras palabras, es tan gloriosa. Son bendiciones extraordinarias. La primera es el regalo perfecto del Padre de la humanidad del Señor Jesucristo, del Salvador. Él fue el Padre el que dio al Hijo. Y Jesucristo es el Hijo del Padre físicamente. Es de la semilla de Dios que viene Jesucristo. ¿Okay? No de la semilla del hombre. Él no tiene el pecado original de Adán. O sea que es el Hijo de Él que da. Inefable en el sentido que las palabras no son suficientes para describir su persona y su obra por la raza humana. Es algo maravilloso lo que hizo. No hay palabras suficientes para hacerlo. Segundo Corintios 9:15. Gracias a Dios por su don inefable. El don inexplicable es nuestro Señor Jesucristo. Dios, el creador del universo, se hace hombre para redimirnos. ¿Qué cosa más grande es esa? Entonces se pone a pensar que el Dios es el que hace todo, todo el universo, hace las estrellas, hace todo lo que ha sido creado, billones y 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 billones de años luz, billones y billones y billones y billones de estrellas, billones y billones y billones de soles más grandes que el sol, billones y billones y billones de planetas, lo hace todo con su dedito chiquito. Jesucristo mismo, por él y para él y por él fueron hechas todas las cosas. Él hizo todo y él viene y se hace hombre. En este planetita insignificante de este tamañito, pin, viene a salvarnos a nosotros. Porque nosotros, comparados con lo enorme de su creación, no somos nada, somos polvo, como dice él, menos que polvo. Al polvo eres y al polvo regresarás. Entonces, es algo indescriptible que él venga y dé su hijo para que venga y nos salve a nosotros. Y aún así, hay personas que no lo aceptan. Aún así, que rechazan al Hijo de Dios para su salvación. Y después dice, ¿cómo puede ser un Dios amoroso mandar a sus hijos al infierno? Pues, ¿cómo no va a ser si lo rechazaron el amor de él? Si ya mandó a su hijo para que se salvaran. Dio a su propio hijo, ¡qué amor tan grande! Por eso estas 4 billones de personas van a morir, no van a ser salvas durante la campaña de Armagedón, durante el periodo de la tribulación. Todos por la orden de Jesucristo van a morir. Todos van a condenarse. Es injusto Dios de ninguna manera. Él murió por todas estas personas y a todas se les dio la oportunidad de creer en él. Rechazaron la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La alternativa es condenación eterna. Ya estaban condenados. Antes de nacer, ya cuando nacieron, ya estaban condenados. Como nosotros mismos. Y por eso Jesucristo se da por nosotros para que creyendo en él nosotros podamos tener vida eterna. Es indescriptible, es inefable. La segunda bendición es de palabras inefables. Y se trata de la revelación de la doctrina bíblica. Él, Dios Todopoderoso, se revela a nosotros. Y nos da a nosotros el camino, la carretera a seguir para tener las máximas riquezas que pueden existir. Él se abre a nosotros. Y Él nos deja saber, hijos míos, yo aquí les tengo la información necesaria. Esto es una computadora que hay que programarla. Si la programa con las cosas de este mundo, todo les va a salir mal. Pero ustedes las programan con el manual de operación, y créanme que todo les va a salir perfecto. Pero nosotros, que somos, no, yo sé más que Dios. Mosquito insignificante, pulga. ¿Cómo vas a saber tú más que Dios? ¿Cómo te la vas a dar de pulga inflada? Si es por su gracia que estás vivo. Si Él quiere hacerte así, pulga insignificante, te hace así, te fuiste, ya. Polvo eres, al polvo regresas y al infierno vas porque no creíste en el único que te dio la vida. Y Él no es respetador de personas. ¿Qué cosas? Es inefable en ese sentido. 2 Corintios 12:4. Y aquí tenemos la gran cantidad de información que se le fue dada al apóstol Pablo, que fue arrebatado al paraíso donde escuchó cosas inefables que el hombre no le es permitido expresar. No puede expresar el hombre. La máxima revelación que se encuentra en el Nuevo Testamento fue otorgada a nosotros. 13 libros. ¿Hechos por quién? Por Pablo, el que se le dio toda esta revelación. Él es el que al hueso le pone la carne, el músculo de lo que es la vida cristiana para la edad de la iglesia. Fíjense qué cosa tan extraordinaria. A Moisés se le apareció en la zarza ardiente Dios. Jesucristo se le apareció. Y él escribió el Pentateuco. Pues resulta que a Pablo se le apareció en la luz en el camino a Damasco también. Y fráquete, y lo dejó ciego por 3 días. ¿Y a quién se le da la revelación que escribe en el Nuevo Testamento? A Pablo, uno de los hombres más importantes de la historia, siendo nada, siendo un persecutor de los hijos de Dios. No es por lo que era él que tiene, sino por la gracia de Dios que se lo dio. Por la gracia de Dios. Y tercero, tenemos el resultado de la doctrina bíblica en el alma. Y esto nos trae a nosotros al gozo inefable, al gozo inexplicable. 1 Pedro 1:8 nos dice, a Él le aman sin haberle visto, en Él creen, y aunque no lo vean ahora, creyendo en Él se alegran con gozo inefable y glorioso. Y eso se lo voy a leer otra vez, porque esto es para creyentes maduros. Fíjense lo que pasa, nosotros lo conocemos a Él, y al conocerlo a Él nosotros vamos a tener un gozo que yo les he dicho que no lo podemos encontrar en nadie más. No lo encontramos en nuestros padres, en nuestro esposo, en nuestras esposas, en nuestros hijos, en nadie, en nuestro trabajo, en las riquezas, en nada ni nadie. Les lo voy a leer otra vez. 1 Pedro 1:8. A Él le aman sin haberle visto. ¿Quiénes son los que aman a Dios? Los que conocemos la palabra de Dios. Lo buscan a Dios y lo aman. ¿Por qué? Porque lo comienzan a discernir. Uno. Después tenemos que no lo hemos visto físicamente, pero lo vemos aquí vívidamente, ¿verdad? En Él creen, o sea, vemos las palabras de Dios, las escuchamos y creemos en las palabras de Dios porque son perfectas. Y aunque no lo vean ahora, creyendo en Él, se alegran con gozo inefable. indescriptible. Este gozo, que es una felicidad máxima, no se puede experimentar con ninguna otra clase de cosas. No hay nada que nos pueda dar esta felicidad. No hay ser humano. No busquen la felicidad en el ser humano, porque el ser humano no la tiene. Ustedes no tienen la felicidad, no esperen que su cónyuge la tenga. No, porque es una persona imperfecta. Y si la felicidad de la mujer depende del hombre, pobrecita la mujer, porque va a quedar defraudada una y otra y otra y otra y otra y otra vez. Y después le va a echar la culpa y le va a tratar de socavar, porque primero lo pone como el héroe y después le ve los pies de barro y vamos abajo con la estatua. Y ahí lo tratan de volver nada. Cuando nosotros no somos perfectos. Si nos ponemos a ver las cosas de la persona que está al lado de nosotros, pues no es perfecta porque nació con la naturaleza pecaminosa humana. Y no es perfecta y no va a haber perfecta. O sea que no traten de sacar su felicidad de su cónyuge, porque no la van a encontrar. Se van a defraudar. Van a estar cabizbajos, se van a dar golpe de pecho, van a decir, pero ¿por qué me casé con este monstruo o con este idiota? O lo van a empezar a decir una cantidad de cosas que no son verdad, pues. O sea que las cosas que Dios nos da son perfectas. Él es el perfecto, de Él tenemos el gozo inefable, de Él viene todo lo bueno. No de la raza humana, no esperen nada. ¿Por qué? Porque maldito aquel que pone su fe en el hombre y hace de su brazo su fuerza. Su brazo su fuerza es de su carne, su fuerza. Nosotros no hacemos nuestra fuerza de nosotros, sino de Dios. Entonces, en contraste con el ofrecimiento quemado, el cual miraba la propiciación del punto de vista del Mesías, fíjense la diferencia, y eso lo vemos en Gálatas 2:20, lo que ahora vivo en la carne lo vivo por la fe en el Hijo de Dios que me amó y se entregó por sí mismo por mí. Eso se trata de esa clase de ofrecimiento. O en Efesios 5:25, así como también Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella. De paso, eso es un mandato de Dios para el hombre. Ama a tu mujer como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. Imagínense, el hombre que ama a Dios y conoce ese versículo, ¿qué no hace por su mujer? Hay una carta muy hermosa que dice, no te pudiera amar a ti tanto, mujer mía, si no amara yo a Dios primero. Y es verdad, porque Dios te dirige a amar a tu mujer, y a la mujer dirige a obedecer a su marido. Y si la mujer tiene un marido justo que la ama, qué fácil obedecer a una persona así, ¿verdad? Y no lo socava, a lo contrario, lo ayuda, lo que tú dices, sí, y eso hace al hombre más feliz. Qué felicidad para un hombre tener una mujer así. Pero tiene que ser un hombre de Dios. Pero la mujer que le dice, sí, mi señor, mi rey, mi hombre, ese tipo camina por las nubes. Claro está que la mujer después se cree que le puede quitar la nube de abajo y lo deja caer y le da un tortazo increíble, pobrecito. Pero si se lleva por las cosas de Dios no va a tener problema. Vemos que la ofrenda del regalo veía la propiciación del aspecto de la persona de Cristo. Por eso no había sangre. El concepto atrás del minca es que se requiere un regalo perfecto para satisfacer un dador perfecto. Ahí tenemos el asunto de la harina. Y la perfección del regalo se ve en la ofrenda de la harina fina. Hay una harina fina que se tiene que entregar y esa harina fina habla de la perfección de nuestro Señor Jesucristo. Señor Padre, te damos las gracias por esta gran oportunidad que nos has dado de nuevo de escuchar tu preciosa y poderosa palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para nuestro crecimiento espiritual y la gloria de tu Hijo amado, en que nos has dado todas estas cosas inefables. Te pedimos que nos ilumines en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.